Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Irán mantiene su desafío y en las últimas horas ha vuelto a atacar a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudí. El régimen confirma que ha utilizado los Fatah, sus misiles balísticos más letales, para golpear las bases estadounidenses del Golfo Pérsico. Irán promete venganza por la caída de lo que ellos denominan sus mártires y aseguran que mantendrán el estrecho de Hormuz cerrado, esas aguas que se han convertido ya en el epicentro de tensión mundial, de la tensión mundial. Todo esto lo sabemos porque por primera vez el nuevo líder supremo iraní se ha pronunciado. Bueno, supuestamente se ha pronunciado porque ni le hemos visto ni hemos escuchado su voz. Se ha manifestado a través de una locutora de la televisión iraní.
El bloqueo del estrecho de Hormuz tiene que seguir definitivamente. Hemos realizado estudios sobre otros frentes en los que el enemigo tiene menos experiencia y es extremadamente vulnerable en ellos, y se activarán si la guerra continúa y siempre según nuestros intereses.
Bueno, de momento Khamenei sigue sin aparecer, lo que alimenta las especulaciones de aquellos que piensan que sus heridas son más graves de lo que oficialmente se ha reconocido y se ha anunciado. Así lo cree, por ejemplo, Benjamín Netanyahu.
Hemos eliminado al viejo dictador y el nuevo tirano no puede mostrar su rostro en público.
Bueno, esté Khamenei herido o no, Irán está demostrando, sin duda, su capacidad para mantener en jaque a la economía global. Mientras, Donald Trump sigue optando por un discurso optimista para calmar de alguna manera los mercados. Acaba de decir que la guerra está avanzando muy bien para los intereses estadounidenses.
La situación con Irán está avanzando muy rápido, está yendo muy bien, nuestro ejército es insuperable, nunca ha habido nada parecido, nadie ha visto nada parecido. Realmente son una nación de terror y odio, están pagando un precio muy alto ahora mismo.
Bueno, sobre el terreno tenemos dos últimas horas. Irán dice que el avión cisterna de Estados Unidos que se ha estrellado en Irak lo ha hecho por un ataque de grupos iraquíes y asegura que toda su tripulación ha muerto. Washington, en cambio, se limita a decir que dos aviones han sufrido un incidente, que uno se ha estrellado y que el otro ha podido aterrizar sin problemas. Las labores de rescate continúan, dicen desde el Pentágono. La Guardia Revolucionaria iraní, además, anuncia haber atacado al portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. Y al menos seis soldados franceses han sido heridos por un ataque de drones en una base en el norte de Irak. Por cierto, sobre esto, Emmanuel Macron acaba de decir que al menos hay un soldado francés. En este caso, se trataría de un soldado que servía en el séptimo batallón de élite de los cazadores, que ha resultado ser una víctima mortal. Así que Francia suma la primera baja en sus filas tras el inicio de esta guerra en Oriente Medio. En terreno estadounidense, un tiroteo en una universidad de Virginia y otro en una sinagoga de Michigan están siendo investigados respectivamente como un acto terrorista y el segundo como violencia antisemita. Han prendido esos ataques las alarmas en Estados Unidos en medio de la guerra de Irán, aunque las autoridades no han vinculado los sucesos con la ofensiva. Y aquí en España los efectos de la guerra se notan con el precio de los carburantes cada vez que vamos a repostar. A final de mes comprobaremos si esos carburantes nos están tocando el bolsillo. De momento, hoy conoceremos el dato definitivo de la inflación de febrero. Marta Ruiz.
La foto de los precios que ofrecerá el INE esta mañana no reflejará el impacto de la guerra. Es la inflación de febrero. El dato adelantado dejó un IPC del 2,3%, pero del 2,7% en el caso de la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente. España seguía por encima de la media europea antes de un conflicto que elevará la inflación. A finales de mes, con el dato de marzo, veremos en qué medida, pero los carburantes ya nos dan pistas, sobre todo el diésel. El litro ha subido de media 40 céntimos y 20 la gasolina, y también subirán los alimentos por el encarecimiento de los fertilizantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Betis pierde en su partido de ida de los octavos de la Europa League 1-0 en Atenas y tendrá que remontar en la vuelta. También lo ha pasado mal fuera de casa el Celta de Vigo. Un gol del Olympique de Lyon ha dejado las tablas en el marcador, todo abierto para la vuelta en Vigo. Las buenas noticias llegan desde la Conference League, donde el Rayo Vallecano ha dejado ya encarrilada la eliminatoria contra el equipo turco Samsunspor, 1-3. Para los vallecanos, goleada. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? Llevas un ratito con nosotros, llevas escuchando la radio de madrugada que no habla de política desde hace tiempo. Gracias por elegirnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Preferimos quedarnos con historias positivas, preferimos alimentar el alma y siempre le sacamos una buena moraleja para ponerle sentido a la vida en muchos aspectos. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestros militares y también a la gente que está pasando por un mal momento. Mucho ánimo y gracias por escucharnos. Mira, hoy precisamente quiero poner música a una historia pues que mañana va a sonar con fuerza en Madrid. Pero para ello, claro, tenemos que presentarte a nuestro protagonista del día, que es Brás Rodrigo, un gaitero, bueno, pues que es de Perlora, de un pequeño concejo de Asturias, que ha logrado, pues ni más ni menos que llevar la música tradicional de su tierra a escenarios internacionales, incluso a las calles de Manhattan, en Nueva York, durante la festividad de San Patricio. Claro, aquí hay un reconocimiento que culmina toda una vida dedicada a este instrumento de viento, y cuando te digo toda una vida, es que te lo estoy diciendo bien, porque su camino comenzó mucho antes, ¿no? Cuando apenas era un niño. Y es que tenía 5 años cuando, bueno, pues paseando con su abuelo por su pueblo, escuchó por primera vez un sonido aflautado que provenía de una escuela cercana.
Yo soy asturiano, soy de Perlora, un pueblín del concejo costero de Carreño, y yo tenía 5 años y estaba muy unido a mi abuelo. Y iba de la mano de mi abuelo, ¿no? Y yo oí algo que sonaba y automáticamente, sin ver lo que sonaba, dije, yo quiero tocar eso que está sonando.
Claro, los primeros intentos es verdad que no fueron fáciles. Claro, soplar, mantener el aire, coordinar luego el instrumento, incluso evitar marearse, pero claro, aquella fascinación fue más fuerte que cualquier dificultad. Bueno, pues desde entonces su vida ha estado ligada a este instrumento.
Y al final, o sea, en el año 88, pues ya había amigos que también tocaban la gaita y dicen, venga, tienes que volver a empezar. Ahí empecé, y cuando tenía ya 11 años, te cuento esto, ya yo ya tenía claro que quería ser un gaitero profesional, ¿no? ¿Qué es ser gaitero profesional? Pues poder vivir de lo que te gusta, ¿no? De que te dé, pues, a tener una vida digna y para poder comer la gaita.
Hombre, es verdad que con el paso de los años su música ha cruzado fronteras, los eventos internacionales han estado muy presentes en su agenda, sobre todo los que estrechaban lazos con distintas tradiciones celtas. Incluso, fíjate, visitó Corea, visitó también Japón en el año 2002 con motivo del Mundial de Fútbol.
Porque en los Mundiales de Fútbol de Corea y Japón había un festival paralelo que hay en casi todos los mundiales, ¿no? Y iba una banda de cada país que participaba en el Mundial. Entonces, de España nos escogieron a nosotros, fuimos a tocar a los Mundiales de Fútbol de Corea y Japón. Estuvimos ahí con la selección aquella mítica de José Antonio Camacho, ¿no? Sí. En Corea, entonces, bueno, se hizo viral.
Claro, es que esto es una historia fascinante. Claro, aquí su carrera, digamos, que vive ahora mismo un momento muy especial, porque dirigir el desfile de San Patricio en Madrid, la gran fiesta que recuerda al santo que llevó al cristianismo a Irlanda, esto va a ser mañana 14 de marzo, pues claro, cientos de músicos van a recorrer la Gran Vía hasta Plaza de España dentro de la Semana de Irlanda, van a participar más de 1,000 personas y decenas de bandas de gaiteros de todo el mundo. Y claro, la banda de gaitas de la policía de Nueva York pues iba a asistir, pero finalmente no viajará por la situación en Oriente Medio. Claro, aquí la idea es que el desfile se consolide como una gran celebración intercéltica con un mismo sonido.
Con estos eventos y con este desfile en particular, que es el desfile celta más grande de España, por supuestísimo que se reivindica la gaita, ¿no? Nosotros siempre somos cuidadosos desde el principio, desde el comité organizador, de que intentamos que esté presente, pues, todas las gaitas que hay en la península ibérica, ¿no? Por supuesto, la gaita asturiana y la gaita gallega, que son las que más se conocen.
Desde luego, el desfile de mañana en el centro de Madrid promete ser una auténtica fiesta de la música tradicional.
Es el fruto al trabajo, pues, de un año entero, ¿no? Que se va a ver ahí en apenas 4 horas y tenemos muchísimas ganas de que llegue el desfile. Este año va a haber muchas novedades, va a haber muchas sorpresas. Viene la banda de gaitas directamente desde Dublín campeona del mundo varias veces, una de las tres mejores bandas de gaitas del mundo.
La pieza central de esta edición será un compromiso del propio Brass Rodrigo, inspirada sobre todo en una leyenda irlandesa y creada, bueno, pues en colaboración con músicos de aquel país. Más que un desfile, digo yo que va a ser un encuentro entre culturas, va a ser maravilloso, va a ser una demostración de cómo la música tradicional puede tender puentes entre países. También, ojo, entre generaciones y sensibilidades distintas. Me parece algo absolutamente alucinante lo que se va a vivir mañana, 14 de marzo, en Madrid. Gracias por poner las calles con nosotros y por templar gaitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo arrancábamos esta hora del viernes 13 de marzo del año 2026, contándonos esa cita que mañana vamos a tener en Madrid, el día 14, con motivo, bueno, pues de las celebraciones de San Patricio, en honor a Irlanda. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos aquí, que vamos a pasar este viernes estupendísimo, con un montón de música, con nuestra parodia de cine, por supuesto, con un montón de historias que queremos contarte y que no vamos a desaprovechar, desde luego, la oportunidad. Te pido y te invito a que nos acompañes a lo largo de estas próximas pues 4 horas más o menos, porque hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE arranca, vamos a estar por aquí. Si te parece, vamos a conocer paso a paso las cosas que hemos preparado. Tenemos hasta las 3 de la mañana que hablar de algunas historias que son muy interesantes, ya te lo adelanto. Cristina Carazo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Dinos, porque yo no quiero quedarnos así con la intriga. Es que yo me he emocionado cuando he visto hoy lo que José Talavera nos trae.
Pues mira, en los próximos minutos, como bien has dicho, nos va a acompañar José Talavera, que hoy en su sección de leyendas e historias de misterio, pues se centra en algunos de los monumentos y sitios arqueológicos más enigmáticos de todos los tiempos.
Es que me parece súper interesante, o sea, increíble.
Son historias muy curiosas y muy interesantes. Y también vamos a hablar de obesidad y retos. Conoceremos pues la historia de José María, que llegó a pesar 200 kilos, más de 200 kilos. Y ya te adelanto que los consiguió adelgazar y que encarrila su salud.
Y encarrilar su salud, porque claro, pesar más de 200 kilos, imagínate el problema para la movilidad y para la salud, por supuesto, pero ya solamente para la movilidad. Es imposible que puedas hacer prácticamente nada por ti solo, y ese problema de dependencia pues que generaba y que José María logró solucionar. En nada conocemos su historia. Es momento también de saber la información del tiempo, no solamente para el día de hoy, como siempre hacemos los viernes, nos gusta adelantarnos un poquito y conocer qué tendremos este fin de semana.
Bueno, pues solo adelanto que va a cambiar un poco el tiempo.
Un poco a peor.
Sé que no te va a gustar esta noticia. Claro, es que ayer fue un día muy bueno.
Por favor, qué día ayer.
Sí,
pero no se puede quedar así todo el año.
No.
20 grados, solecito, no molesta, no hace frío. Es que todo es...
Es mucho más bonito.
Todo es mucho más bonito. A mí me cambia el estado de ánimo.
Hombre, yo creo que a todo el mundo.
Sí,
deje de llover después de un mes y que salga un poquito el sol y haga calor, creo que le sienta bien a todo el mundo.
Yo estoy tan feliz, pero a ver por qué se estropea.
Pues mira, bueno, hoy viernes pues tendremos un día en general tranquilo en buena parte del país. Sí que habrá intervalos de nubes y claros y temperaturas suaves pues para la época en la que estamos. A lo largo de la tarde pues irá aumentando la nubosidad por el noroeste con la llegada de un frente que traerá aire más frío, sobre todo para el fin de semana. En el norte peninsular, sobre todo Galicia, Asturias y Cantabria, podrían aparecer algunas lluvias débiles al final del día. En el resto del país predominarán los claros. Y en Canarias, nubes en el norte de las islas, también con algunas lluvias débiles y más despejadas en el resto de las islas. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán suaves en muchas zonas del país, aunque comenzarán a bajar en el noroeste, especialmente en Galicia y en zonas de Castilla y León, como León o Zamora. Habrá 22 grados de máxima en Sevilla, 20 grados, 21 grados en Murcia y 20 grados en Valencia y Zaragoza. Las mínimas seguirán siendo frías en las zonas del interior, como ha ido pasando esta semana. 0 grados de mínima en Cuenca, 2 grados en León y Salamanca y 3 grados en Ávila, en Soria. Y para el fin de semana, pues llegará un cambio importante en el tiempo, porque el sábado entrará una masa de aire frío que hará bajar las temperaturas de forma clara en gran parte del país. En muchas zonas las máximas quedarán por debajo de los 15 grados y en puntos del interior de Castilla y León incluso por debajo de los 10. Las heladas volverán a aparecer a primeras horas, sobre todo en el interior de la mitad norte, en comunidades como Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha. Y el domingo pues continuará el ambiente frío a primera hora, fresco con heladas todavía, ¿no?, en varias zonas del interior, aunque durante el día, durante el domingo, pues las temperaturas se recuperarán ligeramente en muchas.
No es poco, ¿eh? Estamos hablando de una bajada más o menos de temperaturas que están entre los 5 y los 8 grados,
sí, sí,
¿eh?,
sí,
en algunas
es
zonas.
Es buen bajón.
Así que lo digo porque muchos habrán guardado ya el plumas y ayer con sudadera y una chaquetita en buena parte del país se
y
podía andar.
Va
y vamos a tener que volver a sacar el abrigo de pelo. Tenemos que conocer también a algunos ponedores que ya tienen su diploma oficial, porque llamaron al teléfono al 950-6006, que es gratuito, entraron en directo y nos contaron cómo ponían ellos las calles. Es que nos encanta conocerte. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Estamos.
¿En Gijón, no?
Pues por Gijón, dando una vueltina.
Ajá. ¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy taxista.
Bueno, ¿cómo ha ido la madrugada, lo que llevas de tiempo?
Pues bueno, yo ya me senté aquí a las 4 de la tarde. Joder. Y aquí sigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en Azuaga, Badajoz.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
¿Desde dónde has iniciado el viaje?
Pues he iniciado el viaje, bueno, yo vengo de Inglaterra, he descargado en Madrid, descargué luego para Morevieta y he cargado en la zona de Melilla, La Rioja, para Narón.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, La Inmaculada, en honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos, pasteles.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy, uy, uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
950-6006, que es ese teléfono gratuito. Si tú también te lo quieres pasar bien, pasar un ratito ameno hablando con nosotros, encima contándonos un poco pues tu historia, y te quieres llevar ese diploma oficial de ponedor, lo único que tienes que hacer es llamarnos a este teléfono. Está ya Cristina Platero recibiendo esas llamadas y te lo vamos a mandar, así que anímate, no te cortes. Y ahora sí, pues si me estás escuchando a las 2:18 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, a mí.
noches, ponedores y ponedoras. Bueno, pues los abuelos son los mejores y no olvidemos tampoco a las abuelas, que las abuelas son también, nos enseñan muchísimo desde chico lo que hay que hacer cuando hay algo mal, etcétera, etcétera. Y cuando ya somos mayores, entonces nos pasan algunas cosas un poco chungas y pienso, uy, qué verdad tenía mi abuela y mi abuelo. Bueno, venga, eso, soy Santiago Quinta Jimeno. Esto, saludos para Beatriz y saludos para Cristina. Estoy escuchando el programa, repito, Santiago, soy Santiago Quinta Jimeno. Sigo viendo el programa, esta noche lo veo muy, muy importante. Soy ponedor.
Santiago, muchísimas gracias, de verdad, por habernos dejado esa nota de voz, hablando de la importancia hoy de nuestros abuelos. Yo es que me emociono si hablo de ellos, porque fueron, bueno, piedra angular en mi infancia, y muy importante, la verdad. Los perdí bastante pronto, lamentablemente, pero un recuerdo maravilloso, y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestros ponedores. Recuerdos preciosos, recuerdos muy emotivos. De los abuelos de nuestros ponedores y también de ellos como abuelos, porque hay muchos ponedores que ya son abuelos y que nos están hablando de cómo es su trabajo, su labor, su función como abuelos en la actualidad. ¿Qué dicen? Cristina, cuéntanos.
Pues mira, Juan Manuel nos dice, tengo 67 años, soy abuelo de dos maravillosos nietos, un nieto y una nieta, pero si hay algo que jamás de los jamases podré olvidar es el amor de mis abuelos maternos, que son los que nos criaron a mí y a mi hermana, mientras que a mis dos hermanos mayores los criaron mis abuelos paternos.
Claro, es que tú imagínate qué situaciones familiares, y por eso la gente, bueno, pues que hemos vivido alguna situación en la infancia en la que el abuelo ha tenido que estar más presente de lo normal, es que son, vamos, la base de nuestra crianza. Es algo que te emociona recordarlo. Sí es verdad que tenemos a Luis Fernández, por ejemplo, que nos cuenta que es abuelo de tres nietos, que es hoy por hoy, que son hoy por hoy, nos dice, lo que más quiero. Claro, primero fueron sus madres, sin ninguna duda, pero es que verlos crecer, no como padres, sino como abuelos, es lo más grande del mundo mundial. Mi nieto mayor es karateca y el mejor de Andalucía en su categoría. El segundo juega al fútbol y la tercera solo tiene 2 añitos. Pero vamos, que son mi vida, nos cuenta Luis Fernández. Y supongo que es un sentimiento que no se puede explicar como el de padre. No se puede explicar hasta que no eres abuelo. Porque hay una, y además es que ya pasan de ti. O sea, yo he tenido a mis hijos, han estado. No. Yo he tenido a mis hijos, han estado en la cuna, en el salón, y mi madre había veces que entraba, abrías la puerta, entraba y iba directa a la habitación. Y entonces ni me había saludado a mí, ni se había dado cuenta de que en la cuna estaba el bebé en el salón. Y ya decirle, ¿pero a dónde vas? Dicen, no, a ver al niño.
Y tú, el niño está aquí.
El niño está en el salón y es que como no has mirado ni has dicho, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, es que yo ya no le interesaba. Esto era así, nada más que buscar al bebé. Hablando hoy de los abuelos, esa función tan bonita, esa relación que hoy queremos, bueno, pues desengranar, conocer un poquito más cómo son nuestros ponedores, qué relación tienen ellos con sus nietos y qué relación tenían también con los abuelos. En el WhatsApp, que te lo recuerdo para que me puedas dejar notas de voz, es el 662-942-605. Pero ahora hablamos de temas de misterio. Y comenzamos hablando pues de esas leyendas, de esos misterios que la verdad nos impactan y que suceden o nos llegan de todo el mundo. El que es una enciclopedia andante en todos estos temas es nuestro experto, el gran José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y todos nuestros queridísimos ponedores.
Bueno, lo primero que hacemos siempre antes de meternos en faena es conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que en su mayoría tienen un componente histórico de peso detrás. Hoy nos propones hablar de una que se refiere a algo que nos pasa a todos. Nuestra mente va acumulando datos, ¿no?, en medio de una conversación, cuando de repente nos quedamos en blanco, perdiendo el hilo. Vamos, que se nos va el santo al cielo.
Efectivamente, los expertos apuntan a que el origen de la frase podría estar en un sacerdote que se deleitaba alargando los sermones que espetaba a los feligreses. En uno de esos discursos interminables, yéndose por las ramas como era costumbre, el cura se olvidó de qué santo estaba hablando. y para salir del paso este dijo que el santo se había subido al cielo. No obstante, se desconoce quién fue ese religioso o en qué siglo la expresión entró a formar parte del catálogo de dichos populares.
Lo que sí se puede confirmar es que Benito Pérez Galdós utilizó la expresión varias veces en la novela Fortunata y Jacinta, ya en el año 1887.
Sí, mira, cuando Jacinta cree que si viera a su rival no podría contener su ira, dice, si la veía, de fijo que se le iba el santo al cielo. Ahora bien, la locución se emplea en este caso como un equivalente a enloquecer. Ya en 1902, en el Tesoro de la Lengua Castellana de Julio Cejador y Frauca, ya aparece la frase irse del santo al cielo con el significado de olvidarse o distraerse.
Pues mira, otra cosa que estoy convencida de que muchos ponedores no sabían y que ni siquiera se habían planteado que tuviera esta explicación. Continuamos con nuestro tema principal de hoy. Hay lugares en el mundo que parecen fuera de su tiempo. Piedras que pesan cientos de toneladas, colocadas con precisión milimétrica. Templos levantados hace miles de años, pero mucho antes de lo que creíamos posible. Cuevas gigantes, José, excavadas sin que sepamos exactamente por qué ni cómo.
Pues mira, hoy no vamos a hablar de extraterrestres ni de civilizaciones imposibles. Vamos a hablar de arqueología real, de enigmas auténticos, de preguntas abiertas que siguen desconcertando a los investigadores. Venga, vamos a estudiar estos lugares y cada uno que piense lo que quiera.
Sin más, comenzamos. Nos vamos lamentablemente a un lugar que está de actualidad, el actual Líbano, donde se alza uno de los complejos arqueológicos más impresionantes del mundo, Baalbek.
Mira, allí encontramos el Templo de Júpiter, construido en época romana entre los siglos 1 y 2 después de Cristo, pero bajo esa estructura hay algo todavía más desconcertante. Son enormes bloques megalíticos que forman parte de la base conocida como el Tritlón. Cada uno de esos bloques pesa aproximadamente 800 toneladas, atenta. Y en la cantera cercana hay otro bloque inacabado apodado la piedra de la mujer embarazada que supera las 1000 toneladas. La pregunta no es si lo hicieron los romanos, sabemos que los romanos eran ingenieros extraordinarios por el legado que han dejado. La cuestión es cómo lograron mover y colocar bloques de ese peso con la tecnología disponible en la antigüedad. Las hipótesis arqueológicas apuntan a sistemas de rampas, de rodillos, trineos y mano de obra masiva. No es imposible desde el punto de vista físico, pero sí extremadamente complejo. No hay evidencia científica de tecnologías perdidas ni de intervención externa. Me refiero a extraterrestres, que muchos lo citan, claro. Lo que sí hay es una demostración monumental de capacidad organizativa e ingeniería antigua. Yo creo que el misterio no es sobrenatural, yo creo que es logístico a mi entender, pero a saber, porque nadie lo ha dejado explicado.
Bueno, la verdad que una pena lo que están viviendo allí en el Líbano en estos momentos, ojalá pronto vuelva la paz. Continuamos. Y ahora nos propones ir al sureste de Turquía, una colina aparentemente anodina, escondía uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX.
Mira, Göbekli Tepe fue datado en torno al 9600 a.C., es decir, más de 11.000 años atrás. Muchos antes de la pirámide de Egipto, incluso antes de la agricultura organizada en esa región. Eso es lo revolucionario. Durante décadas, la teoría dominante sostenía que primero surgía la agricultura, luego los asentamientos permanentes y finalmente los templos. Göbekli Tepe invierte el orden. Se trata de recintos circulares formados por pilares en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura, decorados con relieves de animales, pues por ejemplo zorros, serpientes o jabalíes. No hay restos claros de viviendas permanentes en el mismo nivel inicial. Eso sugiere que grupos de cazadores-recolectores se reunían allí con fines rituales.
Claro, lo que no sabemos es exactamente qué rituales realizaban, ya que no existen textos que lo expliquen, solo piedra.
Esa es la cuestión. Pero el hallazgo obligó a replantear una idea fundamental. Tal vez la necesidad espiritual fue lo que impulsó la cooperación social y no al revés. No es una construcción imposible, es una construcción que cambió nuestra narrativa histórica.
Me está encantando, la verdad, conocer mucho más sobre estas construcciones extrañas. Vamos a continuar ahora en China. En 1992, en la provincia china de Zhejiang, un grupo de habitantes locales comenzó a drenar un estanque. Lo que encontraron debajo fue desconcertante.
Pues sí, mira, encontraron un enorme espacio excavado en la roca, después otro más. Bueno, hasta hoy se han identificado 24 cavernas artificiales en Longyou. Ya cada una mide aproximadamente 30 metros de altura y ocupa miles de metros cuadrados. A ver, las paredes presentan marcas paralelas talladas de forma uniforme, como si todo el interior hubiera sido cuidadosamente esculpido. El problema es que no existen registros históricos que mencionen su construcción. Los estudios sugieren que podría tratarse, o podrían datar, de la dinastía Han hace más de 2.000 años, pero no hay consenso definitivo sobre su función.
¿Y qué podría ser? Graneros, espacios ceremoniales, canteras reutilizadas, ¿no?
Pues no, la verdad es que la cultura Tiwanaku floreció aproximadamente entre los siglos 5 y 10 después de Cristo. Y bueno, realmente no estamos ante una civilización perdida misteriosa, sino ante una sociedad andina, compleja y organizada. Muy interesante también. El verdadero enigma no es quién la construyó, eso lo sabemos. La pregunta es cuánto conocimiento astronómico y simbólico estaba codificado en sus relieves y, sobre todo, Bea, cuánto hemos perdido en términos de interpretación cultural.
Bueno, eso es lo que yo me pregunto también. Ahora nos toca desplazarnos hasta Bolivia. A más de 3.800 metros de altitud, cerca del lago Titicaca, se encuentra el yacimiento, voy a decirlo bien porque esto es para tropezar, de Tiahuanaco. Entre sus estructuras destaca una pieza monolítica conocida como la Puerta del Sol.
Efectivamente, mira, está tallada en un solo bloque de andesita, pesa alrededor de 10 toneladas. En su parte superior aparece una figura central, a menudo identificada como el llamado Dios de los Báculos, rodeada de pequeñas figuras aladas. Algunos investigadores han propuesto que el relieve podría tener una función calendárica basada en la disposición de las figuras.
Bueno, sin embargo, no existe consenso total sobre esa interpretación, ¿verdad?
Pues mira, no se sabe, pero la escala del trabajo implica una planificación enorme y una mano de obra organizada. No hay indicios de tecnología inexplicable. Lo que desconcierta es el silencio documental. ¿Cómo pudo excavarse algo tan monumental sin dejar apenas huella escrita de ello?
Bueno, a mí me encanta todo esto, ¿eh? Nos vamos ahora hasta el Pacífico. Allí, frente a la isla de Pompey, hay una ciudad construida sobre arrecifes de coral. Se llama Nam Madol.
Sí, está levantada entre los siglos XIII y XVII por la dinastía Saudeleur. Está formada por casi un centenar de islotes artificiales conectados por canales. Las estructuras están construidas con enormes bloques de basalto columnar, algunos de varias toneladas. Durante años se especuló con orígenes misteriosos, extraterrestres de nuevo, por supuesto, pero la arqueología ha confirmado su desarrollo dentro de la cultura micronesia local. Lo que intriga es el método de transporte de los bloques, ya que no hay canteras inmediatas cercanas en el propio arrecife. Las teorías más aceptadas apuntan al transporte por balsas y a una organización social altamente jerarquizada. Nan Madol no es una Atlántida perdida, sino un ejemplo impresionante de arquitectura insular adaptada a un entorno marítimo.
Dejamos el Pacífico y nos desplazamos a Europa, a la bella Irlanda. Y es que en este país, más antigua que las pirámides de Egipto, se encuentra una estructura circular cubierta de tierra y de piedra, Newgrange.
Mira, construida alrededor del 3200 a.C., es un monumento funerario con un pasillo estrecho que conduce a una cámara central. Lo extraordinario ocurre cada 21 de diciembre. Durante el amanecer del solsticio de invierno, un rayo de luz atraviesa una pequeña abertura sobre la entrada y recorre el pasillo hasta iluminar la cámara interior. La alineación es precisa, no es ninguna casualidad, tengo que decirte. Eso implica conocimientos astronómicos acumulados durante muchas generaciones. Newgrange demuestra que la sociedad neolítica o las sociedades neolíticas europeas observaban el cielo con atención sistemática. No hay misterio sobrenatural, yo creo. Hay planificación, simbolismo solar profundamente integrado pues, en esa cosmovisión que ellos tenían.
Hombre, hablando de esto, me ha venido a la cabeza Stonehenge. ¿Qué me puedes decir de este lugar tan mítico?
Bueno, pues ahí tenemos Stonehenge, en la llanura de Wiltshire, en Inglaterra. Es uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Está construido en varias fases entre aproximadamente el 3000 y en 1500 a.C., la verdad es que no es un único proyecto, sino el resultado de siglos de transformaciones. Lo que más desconcierta es el origen de algunas de sus piedras, las llamadas Blue Stones. Estudios geológicos han confirmado que proceden de las colinas de Preseli, en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. Mover bloques de varias toneladas sin ruedas metálicas ni maquinaria moderna, la verdad es que implicaba un esfuerzo comunitario enorme que no te puedes ni imaginar.
Las hipótesis más aceptadas hablan del transporte por trineo, rodillos de madera y rutas fluviales, claro.
Sí, además el monumento está alineado con el solsticio de verano. Cuando el sol sale ese día, lo hace exactamente entre las piedras principales, lo contrario del anterior. No hay evidencia de que fuera un observatorio en el sentido moderno, pero sí que tenía una relación intencional con los ciclos solares. Stonehenge no es inexplicable, creo. Es una prueba de que las sociedades neolíticas tenían organización, casi más que nosotros, por supuesto, conocimientos astronómicos vasos. Perdón. Repito. Stonehenge no es inexplicable, creo. Es una prueba de que las sociedades neolíticas tenían organización, casi más que nosotros, conocimientos astronómicos básicos y una profunda dimensión ritual.
Bueno, vamos a por una más, que me gusta todo, la verdad. Y si hay un lugar que siempre me ha llamado la atención por donde se ubica, ese es Petra. Seguro que esta ciudad también tiene su historia.
Hombre, por supuesto, maravilloso lugar en el desierto de Jordania. Tras un estrecho desfiladero aparece de pronto esa fachada monumental esculpida directamente en la piedra, Petra. Capital del reino nabateo, alrededor del siglo IV a.C., Petra no se construyó con bloques colocados uno sobre otro, se excavó desde arriba hacia abajo. El edificio más famoso, conocido como el Tesoro, no es un palacio ni un almacén de oro, es probablemente una tumba monumental.
Lo asombroso es la precisión arquitectónica lograda directamente sobre la roca arenisca.
Claro, es que los nabateos eran maestros en ingeniería hidráulica. En una zona desértica construyeron canales, cisternas y sistema de captación que permitieron el desarrollo urbano. El misterio aquí no es quién la construyó ni cuándo, lo sabemos por supuesto. La pregunta es cómo una civilización comercial relativamente pequeña logró una infraestructura tan sofisticada en un entorno tan hostil.
Pues gracias, José, de verdad, por traernos este tema hoy aquí, que me ha parecido súper interesante, y seguro que hay más lugares parecidos a estos, similares, de los que nos puedas hablar en otros programas. Terminamos, si te parece, nuestra sección contándonos en poco más de un minuto alguno de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Hoy nos toca hablar de una alerta inminente de la NASA que nos ha dejado helados, porque nos ha dicho en qué provincias españolas no se va a poder vivir próximamente por el cambio climático.
Pues mira, eso dicen. En unos 30 años, algunas partes de España quedarán afectadas por este cambio climático que provocará un aumento de las temperaturas que pueden ser totalmente insostenibles. Eso es lo que dicen algunas personas. Bueno, habrá llegado la época de ponerse las pilas si queremos evitar algo tan terrible como lo que dicen los expertos, que aseguran que es difícil predecir cuándo podremos ver temperaturas globales de bulbo húmedo superando regularmente los 35 grados. Esto se debe a que es un proceso complejo que está sucediendo gradualmente y se desarrolla de manera diferente en diferentes lugares. Pero los modelos climáticos nos dicen que es probable que ciertas regiones superen esas temperaturas en los próximos 30 a 50 años.
Bueno, se asegura que las áreas más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo alrededor de 2050, y luego el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil para el 2070.
Pues mira, si hoy en día casi un tercio de la población está expuesto a extremos de calor potencialmente mortales durante 20 días al año o más. Fenómenos como la ola de calor, por ejemplo, 2003 en Europa, que se cobró más de 60.000 vidas, serán más frecuentes y graves a partir de la década de 2040, se cuenta. Las personas que ya viven en lugares cálidos tendrán que adaptarse a periodos aún más prolongados de calor sofocante, mientras que quienes viven en ciudades más frías, pues la verdad es que estarán expuestas a niveles de calor extremo a los que nos están acostumbrados. Bueno, al adaptarse al cambio climático, las ciudades deben prepararse para temperaturas que dificulten y agoten a ciudadanos, pues, por moverse al aire libre, que hagan imposible trabajar de manera segura al aire libre y que resulte insoportable permanecer en espacios cerrados sin aire acondicionado ni ventilación.
Y claro, las ciudades con pocos espacios verdes son varios grados más cálidas que sus alrededores rurales, como resultado del efecto de isla de calor urbana.
Exactamente, esto hace que los centros urbanos sean más susceptibles a los extremos de calor, que pueden empeorar la calidad del aire, causar deshidratación, golpes de calor, complicaciones cardiovasculares, enfermedades renales y muerte, por supuesto. Los muy jóvenes, los ancianos y las personas con afecciones médicas preexistentes, la verdad es que son especialmente vulnerables. Los impactos de calor también afectan desproporcionadamente a los ciudadanos más pobres, que no pueden dejar de trabajar durante una ola de calor y tienen más probabilidades de trabajar al aire libre o en fábricas mal ventiladas. Y tengo que decirte que Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía serán las zonas más afectadas por estas olas de calor, que son cada vez más frecuentes. Vamos, que estamos expuestos completamente.
Nos achicharramos, la verdad. Qué calor. Bueno, yo me veo viviendo todos ya prácticamente en el norte de España, que es donde nos gusta irnos de vacaciones últimamente. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos lugares y de estas construcciones imposibles. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con historias interesantísimas de todo el planeta.
Bueno, pues ahí estamos en Facebook e Instagram, en arroba José Talavera Visual, por si alguien nos quiere seguir. Y bueno, pues un abrazo y muy grande y hasta la próxima semana.
Un abrazo, nos vemos la próxima semana, 2:43 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalé y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nuestros compañeros de la tarde han contado con el testimonio de José María Gaditano, que llegó a pesar más de 200 kilos. Claro, su situación era tan límite que apenas podía levantarse unos segundos de la cama. Y por eso un día, bueno, pues decidió cambiar su estilo de vida y mejorar de esa manera su salud. Así al menos se lo ha contado a Pilar García Muñiz y consideramos que es importante que los ponedores también escuchemos este pedazo de testimonio.
Es jueves 18 de julio de 2024. Estamos en San Fernando, en Cádiz. Hace 15 meses que José María Fernández no pisa la calle. Pensemos un segundo en eso. 15 meses sin un solo paso fuera de su casa. 6 meses sin poder moverse siquiera de su cama. Está literalmente prisionero de su propio cuerpo. Un cuerpo que pesa al menos 360 kilos y que le ha convertido en un habitante invisible para el mundo exterior. Esta mañana de verano, en una de las operaciones de rescate más complicadas que se recuerdan en la provincia, una dotación de 17 bomberos con la ayuda de una autoescala y equipos sanitarios ha conseguido sacar a José María por la ventana de su casa, en una camilla especialmente diseñada para su peso, y descenderlo metro a metro hasta la calle, donde lo espera una ambulancia especializada que lo va a llevar al hospital Puerta del Mar de Cádiz para iniciar un tratamiento que le puede cambiar la vida. Hace 2 años que esta escena que te narraba, esa imagen poderosa de un hombre siendo bajado por un balcón de su casa, fue noticia en toda España y nos conmovió a todos. Hoy podemos contar que José María camina, que piensa en volver a manejar un coche, planea volver a salir a la calle y quiere que su historia se escuche como lo que es, un mensaje de esperanza y de lucha. Esta es la transformación de José María Fernández, el vecino de San Fernando que ha perdido más de la mitad de su peso y que por fin empieza a recuperar su vida. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, José María? Porque tú y yo charlábamos, pues sí, justo antes de que te sacaran.
Un par de días antes.
Eso es. Me contabas que estabas muy esperanzado entonces, también nervioso, porque no sabías cómo iba a ser esa operación. Fue complicado lo de poder sacarte de tu casa.
La verdad que fue bastante complicado, pero al final se consiguió, que era lo que queríamos.
Y hoy, precisamente, José María, nos hablas desde allí, desde tu casa, después de pasar un año ingresado en el hospital. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras?
Pues me encuentro que ni yo mismo me lo creo. La verdad que ha sido un cambio brutal en todos los sentidos, ¿vale? Yo ni me lo creo. Yo me miro al espejo y me veo la foto y es que digo, este soy yo, que va, no puede ser. Y lo más importante es el tema de andar. Es que yo miro los vídeos de hace un año prácticamente, y es que yo de la cama del hospital no me podía subir, levantarme ni 5 segundos, y ahora me levanto, ando perfectamente, bueno, con mi limitación evidentemente, pero ando por casa prácticamente sin el andador, las tareas cotidianas las puedo hacer tranquilamente, y ya te digo, y estoy que es que no me lo creo, la verdad.
Bueno, puedes andar, esto es un avance importantísimo porque antes estabas postrado en una cama sin poder moverte siquiera para ir al cuarto de baño.
No, postrado para todo, es que no podía hacer absolutamente nada, es que no me podía levantar ni para abrir la puerta. Ni para abrir la puerta, ni para ir al baño, para nada, es que no me podía mover de la cama.
¿Cómo podías vivir así, José María? Miras al pasado ahora, hace 2 años y pico, y piensas, ¿cómo podía estar yo así?
Pues la verdad que yo muchas veces me lo pensaba, yo cuando me veía ahí solo, ahí impostado en esa cama, ahí dejado de la mano de Dios, yo es que pensaba, no sé, me entraba por la cabeza muchísimas cosas y estar tan solo, que todo el mundo sabía la situación mía, porque mucha gente lo sabía y nadie hacía nada, ¿vale? Ni los médicos, ni gobierno, nadie, ¿vale? Y si no fuera gracias que me dio por llamar a los medios y eso, a partir de ahí fue cuando se movió todo.
Claro, porque ¿cómo te apañabas? Decíamos que tú no te podías levantar de la cama. ¿Cómo comías? ¿Cómo vivías? ¿Cómo te alimentabas? No sé.
Pues mira, yo puse una mesa de cocina en la habitación con un microondas, una freidora de aire y una nevera chiquita que me compré. Y ahí pues me traían los alimentos, ¿vale? Los de ayuda a domicilio. Me decía que me comprara las cosas y me las ponía ahí. Yo ahí me lo iba haciendo como podía, ¿vale? Porque así por lo menos comía. Comí algo. A ver, no era comida saludable, evidentemente, pero era eso, nada.
Uh-huh. Hablábamos, José María, de que llegaste a pesar 360 kilos, pero en realidad no sabes cuánto llegaste a pesar realmente, porque creo que ese era el peso máximo, ¿no?, que podía medir la báscula.
Sí, era lo máximo, ¿vale? Posiblemente estarían un poco más, un poquito menos, pero fue así. Prácticamente fue así.
¿Temiste por tu vida en esas circunstancias, con ese peso y de esa manera postrado en una cama?
La verdad que sí. La verdad que temí por mi vida porque es que yo veía que me iba. Yo veía que me iba. La verdad que sí. Yo es que veía que me iba.
José María, ¿y cuál fue ese punto de inflexión, ese momento en el que sentiste que ya no podías continuar así, que había que hacer algo, que tenía que pasar algo?
Yo la verdad que digo, yo es un día que me dio por decir, pues voy a llamar a los medios, porque si no es que no, para que alguien me ayude. Y a partir de ahí, gracias a Dios, pues salieron gente que me ayudaron, muchas personas que me ayudaron, empresarios y demás, que a ellos estoy muy agradecido porque ellos fueron los que se movieron para mover tema de médicos y lo que es el gobierno y demás para que me ayudaran, que eternamente le estaré agradecido a todos ellos por la ayuda que me dieron, porque la verdad que si no fueran por ellos, yo no estoy vivo.
Es cierto que el caso de José María, con el que estamos hablando esta tarde, es un caso extremo, pero la obesidad preocupa y mucho en nuestro país. Urbano, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues bueno, según la última encuesta nacional de salud, alrededor del 15% de los adultos son obesos y más de uno de cada tres tiene sobrepeso, con cifras que suben en Andalucía y especialmente entre los hombres. En Europa la situación la verdad es que no mejora. Más de uno de cada 6 ciudadanos es obeso y más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso. Pero es que según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad están ya a niveles alarmantes a nivel global. Alertan del problema de salud pública que supone por su incidencia en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, por la hipertensión y al menos, ojo con esto, 13 tipos de cáncer. Se considera por eso una enfermedad crónica y además epidemia mundial.
Claro, José María, me imagino que tú tendrías enfermedades asociadas a tu sobrepeso, a tu obesidad.
Sí, yo tenía bastantes enfermedades. Tengo una infantiosis en el pie izquierdo. Además, problemas que tenía de salud y demás, pues el tema del hígado graso y todo esto. Lo que pasa es que gracias a la operación ya prácticamente se me ha quitado todo. Tú piensas que de 7 pastillas 8 que yo me tomaba, ahora solo me tomo una.
¿Cómo fue esa operación de reducción de estómago?
Pues mira, la operación la verdad que fue bastante bien. Vale, yo me creía que iba a ser bastante complicada, aunque complicada fue porque la verdad que fue un riesgo, porque en el quirófano me metieron con 190 kilos, cuando ellos estaban acostumbrados a meter a un paciente con 150, el riesgo fue grande, ¿vale? La operación salió bien, lo que pasa que fue la anestesia fue lo que al final fue un poquito más complicada porque no despertaba, ¿vale? Pero al final desperté y aquí estamos.
Afortunadamente. Sí, es verdad que hasta que te operan tienes que pasar muchos meses ingresado en el hospital con una dieta muy estricta para bajar de peso para poder ir al quirófano, ¿verdad?
Sí, la verdad que la dieta fue bastante estricta. Había veces que me ponía una dieta de 1000 calorías, había veces que tomaba batidos. Me llevaba 2 meses o 3 tomando batidos. A veces, a lo mejor por la mañana, para almorzar y para cenar, una ensalada de tomate con a lo mejor 2 lonchas de jamón cocido. Y poco más, pero vamos, que lo hice bastante bien. Dice que el que algo quiere algo le cuesta, ¿no? Pues ya está.
Estuviste casi un año ingresado, concretamente 361 días. ¿Qué ha sido lo más duro de este proceso, de este periodo?
Lo más duro, el tema de poder levantarme, ¿vale? Porque yo creía que no lo conseguía, ¿vale? Yo creía que no lo conseguía, pero gracias a mi esfuerzo, ¿vale? Porque sí que es verdad que a mí los rehabilitadores y demás me decían lo que tenían que hacer, pero el que me levanté y todo eso fui yo, ¿vale? El que hizo el esfuerzo de levantarme fui yo, poquito a poco, pero el que hacía todo el esfuerzo era yo.
Estamos hablando, todo. José María, que has perdido 200 kilos. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad.
Pues la verdad que sí.
Estás ahora mismo en 160 y nos decías al inicio, es que ni me reconozco. Claro, tú te miras al espejo y bueno, te tengo que decir que además de kilos, has perdido también años. Estás mucho más joven.
Gracias, hija, gracias. Esto lo dicen también que sí, que perdí mucho, que parezco otra persona.
Totalmente. ¿Tú cuando te miras, qué ves en el espejo?
Yo es que no me conozco, ya digo, yo es que me veo y es que no me conozco. Digo, este soy yo, que va, es que no me conozco. Y cuando me he visto en las fotos que me he puesto en el diario y eso, cuando me la hice, yo es que no me conocía. Digo, ese no soy yo, que va, es que no soy ya. Y si miramos las fotos con otras, comparamos las fotos con otras, con las del principio, digo, es que es increíble, es que todo el mundo lo dice, es que es increíble, es que... Y por eso quiero de aquí, si me dejas, hacer un llamamiento para todas las personas que me hayan seguido en mi caso o que estén en la misma situación que yo estaba, ¿vale? Que me se pongan en contacto conmigo a través de mi página de Instagram, Lucifer de la Isla, ¿vale?
Ay, José María.
Lucifer de la Isla.
Pero no
Lucifer.
Tenías otro nombre, Lucifer de la Isla, ¿de verdad me lo estás diciendo?
Así, Lucifer de la Isla soy. Lucifer de la Isla. Será por la voz que pongo de demonio.
Bueno, oye, mantener el sentido del humor desde luego está muy bien, ¿eh? Que es una buena medicina también, es una buena terapia. Y nos decías que las personas que estén atravesando también un momento, pues, sí, no tan extremo como el tuyo, pero parecido, porque en esto...
A verlo los hay, ¿vale? Yo sé que hay personas ahí que están ahora mismo en su casa, que a lo mejor no con el sobrepeso que yo tenía, a lo mejor un poquito menos, pero que por desgracia están postrados en una cama y no se pueden levantar y se ven un callejón sin salida. Entonces yo a esas personas animo a que se pongan en contacto conmigo o que se pongan en contacto con profesionales, ¿vale? Uh-huh. Que busquen manera, porque al final se consigue. Si quieres, se consigue. Si yo lo he conseguido, cuando nadie apostaba por mí, yo sé que se puede. La verdad que sí.
José María, tú eres un tío grandote porque mides cerca de 1,90, creo, ¿no?
1,90 mido, soy, o sea, muy grande.
Eres grande, 160 kilos, te queda todavía peso por perder.
La verdad que estoy 160 kilos, pero claro, porque tengo el tema de los pellejos y todo esto que me sobra.
Si la piel,
por
¿no?
El tema de los pellejos, la piel, uh-huh. Yo estaría mismo unos 115, 120.
O sea que no estarías, estarías casi en tu peso, un pelín por encima, ¿no?
Casi sí, te puedo decir que sí.
Oye, pero bueno, decíamos, ya te puedes poner en pie, ya puedes caminar afortunadamente por tu casa y creo
sí,
que
gracias a Dios, sí.
Que lo siguiente es salir a la calle, ¿no?
Lo siguiente es salir a la calle, que la verdad que tengo ganita, pues llevo más de 4 años sin salir a la calle por mis propios pies y ya tengo ganas de salir a la calle. Hay mucha gente que me está esperando que yo salga por la calle y que me vea andar por aquí y ya para firmar autógrafo y todo eso. ¿En qué?
Pues José María, que sigas con tu recuperación. Nos alegramos enormemente de tu cambio, de tu nueva vida, que sigas por este camino, que pronto consigas ese objetivo que es salir a la calle.
Y como yo le he dicho a tu compañera, por la próxima, cuando ya estés recuperado, si quieres me haces una entrevista en directo en plato.
Venga, pues oye, te esperamos aquí o te hacemos la entrevista en la calle también, que nos gusta mucho a nosotros también, el sonido también, de la también. Calle y poder celebrar junto a ti que después de 4 años, por fin, por tu propio pie, estás pisando tu barrio, estás pisando tu calle. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te deseamos todo lo mejor, que sigas igual de bien. Gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Wilson López, sacerdote de la India.
Estas personas, luego, desde que estaba este obispo, interesó a beatificar, pero no beatificar, solamente les han hecho como siervos de Dios, pero como las personas de allí son tan humildes, muchos no saben leer ni escribir, ¿no? Estas cosas. Entonces, para ellos, un laico puede ser santo, para ellos son santos, ¿no?
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.